Dan las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La primera noche de cierre del ocio nocturno y hostelería en Asturias genera confusión entre los hosteleros. Además, también es el primer día con el pasaporte COVID en vigor. No sabe muy bien qué tienen que hacer para poder registrar quién tiene el certificado y desde el Principado tampoco han recibido ninguna información. Inmaculada Rivas.
Hay muchas dudas y también bastante cabreo entre los hosteleros. No saben qué tienen que hacer ni tampoco les ha facilitado el Gobierno de Asturias aplicación alguna para verificar los datos. Pablo tiene una cafetería en el centro de Oviedo.
Sí, nos han dejado a nuestro aire, lo cual me parece una absoluta barrabasada. No puedes hacer esto, no podemos ser policía o guardia de portería, no podemos ser todos nosotros.
Hay muchos negocios que han optado por no pedir el certificado a sus clientes.
No lo están pidiendo, no. De momento a mí no me lo han pedido.
No, a mí no me lo piden, pero yo lo enseño.
Desde hoy, además, bares de copas y discotecas estarán cerradas durante un mes. El resto de la hostelería tiene que bajar la persiana a la 1 de la madrugada.
Enseguida vamos a volver a Asturias a hablar con hosteleros y conocer también cómo ha caído en el sector el cierre del ocio nocturno. Y en cuanto a restricciones, acabamos de conocer que La Rioja adelanta el cierre de bares y discotecas a la 1 de la madrugada desde esta noche y hasta el próximo 24 de enero. Además, a falta de confirmación de los tribunales, extenderá también La Rioja el uso del pasaporte COVID a los gimnasios. Puedes consultar todas estas restricciones en las distintas comunidades autónomas en nuestra página web en cope.es. Y en media hora comienza en el Congreso de los Diputados el pleno convocado para dar el visto bueno definitivo a los presupuestos generales del Estado. Quedarán aprobados para su entrada en vigor el próximo 1 de enero, Juan Andrés Ruber.
Sí, el pleno debate y vota la única enmienda introducida por el Senado sin pronunciarse sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación. La enmienda en cuestión es una iniciativa de Compromís, pide dedicar 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas que no son mayoritarias. Fue aprobada con el apoyo del PP, PNV y Esquerra, entre otros partidos. Esto le aguó la fiesta a Moncloa, que quería dejar apuntaladas las cuentas públicas antes de tiempo. Aunque el PSOE se opuso a esta enmienda, ya avanzó que la apoyará en la votación del Congreso. Se trata de los segundos presupuestos del Gobierno de coalición que tienen la intención de apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos.
Y este martes estamos pagando la luz a 104 euros el megavatio hora. Se rompe así la racha de 4 días consecutivos que llevábamos de caídas, y el precio que pagamos hoy es 5 veces mayor que el que pagamos hace un año, que fue de 20 euros. Entre las 8 y las 9 de esta tarde-noche se registrará el pico más alto de la factura de la luz, con 176 euros el megavatio hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, uno más. El Rayo Vallecano, Edu Azagra, anuncia un nuevo brote de coronavirus.
Este nuevo brote ha dejado al equipo entrenando con solo 8 integrantes de la primera plantilla. El conjunto vallecano se encuentra en cuadro y peligra su partido de esta jornada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El Barcelona también ha anunciado que Jordi Alba está contagiado, se une así a los positivos de Lenglet y Dani Alves de ayer, y deja la zaga blaugrana con muchas bajas. Además, en segunda división, los últimos positivos son los 3 jugadores del Valladolid: Hugo Vallejo, Quique Pérez y Rubén Alcaraz. Y también el Girona ha anunciado 3 contagiados en el primer equipo y 2 en el cuerpo técnico. Por otro lado, en el mercado de fichajes, el primer equipo en reforzarse ha sido la Real Sociedad, que ha presentado esta misma mañana a Rafinha Alcántara. También hay movimiento en los banquillos, donde el Alavés ha destituido a Javi Calleja y en su lugar ha sentado en el banquillo albiazul a José Luis Mendilibar. Los vitorianos se encuentran 18º con 15 puntos.
Gracias, Edu. Seguimos en Herrera en COPE.
¿Estamos todos? A ver, déjame mirar. Sí, pues si estamos todos podemos seguir un ratito más en Herrera en COPE. Este ratito que va hasta la 1 del mediodía, cuando empieza Mediodía COPE con toda la información de esta jornada, de este martes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Nos vamos a ir un poquito más atrás, vamos a recordar, a ponernos en el 23 de junio de 2016, hace 5 años. 17,4 millones de británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. era más del 51% de la población, el 51,9 frente a los 16 millones que lo hicieron por la permanencia en el bloque comunitario, que era aproximadamente el 48% de la población. Un resultado ajustado, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Que en los años posteriores ha tenido una enorme trascendencia, no solo política, sino económica.
Sí, sí, aquello sí que podríamos decir que fue una auténtica inocentada, pero bastante real, desde luego, lo del Brexit. El pasado 31 de enero, el Reino Unido hizo efectiva su salida de la Unión Europea, después de mucho discutir. 2021 ha sido el año en el que el Brexit ha pasado de ser un eslogan a ser una auténtica realidad. Más de 350.000 españoles en el Reino Unido han empezado a sufrir, de alguna manera, pues, las consecuencias de esta decisión, de aquella votación, de aquel referéndum. Se ha impuesto un nuevo régimen para seguir residiendo en el Reino Unido, estudiando o trabajando, con unas condiciones que distan mucho de las que nos aplicaban en el pasado, que eran simplemente las condiciones del resto de la Unión Europea.
Y esto no es la única crisis que padece Reino Unido. La escasez de suministros como la gasolina. Nos podemos acordar de esas imágenes, sí, propias de una película, Ángel, casi posapocalíptica, Mad Max, en la que los ciudadanos llegaban a pelearse por intentar llenar los depósitos de gasolina de su coche,
sí, sí,
o la falta de productos en los supermercados por la falta de transportistas. Son algunos de los males que, junto a la alarmante incidencia que está teniendo el COVID en este país, en el país británico, ha puesto en jaque el bienestar de todos los ciudadanos del Reino Unido.
Sí, los ha puesto en jaque, ha complicado bastante las cosas, pero fíjate, en cuanto a nuestra relación empresarial con ellos, ¿no?, que también se ha hablado mucho de eso, bueno, ¿qué va a pasar cuando el Reino Unido se salga de los mercados de la Unión Europea? Bueno, pues según la COE, la patronal empresarial española, un año después de la notificación del Brexit, casi un 50% de las empresas españolas tienen algún tipo de relación con el Reino Unido, la mayoría sustentadas en la exportación, aproximadamente el 18% de las empresas, y en las implantaciones a través de filiales, un 13%.
Y Londres, la City de las finanzas por excelencia, está experimentando en sus propias carnes los efectos de todo esto que estamos contando del Brexit. Mm. Desde la entrada en vigor de la medida, Reino Unido ha perdido de golpe más de 7.600 puestos de trabajo en el sector financiero. Y han salido alrededor de más de 1,3 billones de libras, 1,3 sí, sí, billones con B de libras en activos de fondos que se han transferido a otras grandes capitales de países que sí pertenecen a la Unión Europea.
Bueno, está claro que con eso el Brexit todo el mundo ha salido perdiendo, el resto de Europa también. Además, la falta de personal en sectores como el sanitario o el agrónomo, por ejemplo, allí en el Reino Unido, está lastrando la calidad de vida de los británicos, que, en fin, tenían una buena calidad de vida, pero es que ahora es habitual ir a los supermercados y que escaseen o que falten productos que antes eran totalmente habituales, ¿no?
Bueno, pues todo esto son consecuencias directas, muy directas, del Brexit. Pero nosotros queremos también saber cómo ha afectado en términos prácticos a los ciudadanos, a la gente de la calle. Cómo ha afectado el Brexit el día a día de muchas personas como Alicia Arcas, que es española, que vive en Londres, que se marchó a Reino Unido a estudiar la carrera y que todavía no ha vuelto. Hace 4 meses empezó a trabajar en el departamento de marketing en una empresa de recursos humanos. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de lo visto y de lo vivido durante este año, ¿qué balance haces tú del efecto del Brexit? ¿Qué ha pasado de ser una entelequia a ser una realidad que tenéis ahí en la calle?
Sí, exactamente. Como habéis dicho, ha sido un acto que al final todo el mundo pensaba que no iba a pasar, pero siempre ha sido un poco de inestabilidad. A lo mejor va a pasar, a lo mejor no, todo va a ser igual, pero sí es verdad que en el tema de viajar y al estudiar sobre todo y al encontrar trabajo ha sido siempre un poco impedimentos desde que al final se ha puesto en regla.
Uh-huh. Oye, Alicia, en el día a día estábamos hablando que se había notado, ¿no? Hace muy poquito tiempo estábamos hablando de una crisis en el transporte de mercancías esenciales en el Reino Unido por la falta precisamente de profesionales del transporte, de camioneros. En ese día a día, ¿qué dificultades habéis encontrado derivadas del Brexit o si estáis encontrando esas dificultades todavía?
Sí, exactamente. Sobre todo, yo pasé la pandemia allí y es verdad que había, como en todos los países creo, mucha escasez de productos, pero al final Todo el mundo pensaba que iba a terminar, que ya iba a ser todo igual, pero sí es verdad que hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde, cuando yo terminaba de trabajar, ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, ni plátanos, carne, no había literalmente nada hasta el día siguiente, porque nos faltaba mucho transportista, sobre todo el tema de la gasolina, ha sido un problema, el tema de transporte público estaba llenísimo, no se podía entrar, para el tema de metro tenía que esperar incluso 3 metros para poder entrar, así que ha sido un gran problema, sobre todo en el primer mes donde estaba pasando.
Claro, tú con todo esto, Alicia, has encontrado trabajo hace 4 meses, pero te has venido a España a pasar la Navidad arriesgando el no saber si puedes volver o no, porque claro, las circunstancias ahora mismo están como están.
Sí, exactamente. Yo la verdad que por suerte tengo la residencia allí, que la conseguí a través de estar estudiando allí, entonces no tendría ningún problema, entre comillas, pero nunca se sabe todo esto, para poder volver. Pero sí, al final creo que todo el mundo quiere ver a su familia y al final pues se arriesga un poco. Y con el tema de poder trabajar desde casa, tengo también la suerte de tener esa cosa de que si al final no pudiera volver, puedo siempre trabajar telemáticamente, pero sí, la verdad que un poco de una incertidumbre de poder volver o no.
Oye, Alicia, entre los propios británicos, ¿no? La votación aquella, que el referéndum fue bastante igualado, estábamos hablando de un 48% que votó por la permanencia en el Reino Unido y algo más de, muy poco más, de un 50% que votó por marcharse de la Unión Europea. Ahora mismo se recriminan de alguna manera unos a otros la situación que se puede estar viviendo en el Reino Unido, aquello de no tenías que haber votado, lo aquello que te dijeron. Porque además creo recordar que fue un voto muy dispar, es decir, las grandes ciudades votaron a favor de la permanencia, pero sin embargo la zona rural en el Reino Unido sí que se creyó el mensaje que era mejor salir del mercado único, del mercado europeo. ¿Eso ahora se sigue la gente reprochando eso en la calle?
Sí, yo también he escuchado, tengo amigos ingleses y conocidos que votaron a favor de que el Brexit pasara y ahora mismo se están un poco echando para atrás porque ahora ven el tema de las restricciones que a lo mejor tienen para viajar, del personal que, por ejemplo, internacionales que querían venir a trabajar y ahora no pueden, y la escasez sobre todo de productos como estaba hablando. Entonces yo creo que al final todo el mundo pensaba que iba a ser para mejor, que a lo mejor dentro de un año está todo igual y es al final beneficiario para ellos, pero es verdad que ahora mismo hay un poco esa incertidumbre y hay muchísimas personas que sí quieren volver atrás y a lo mejor hacer incluso otra votación.
Bueno, Alicia, pues que tengas mucha suerte cuando quieras volver, que por supuesto la vas a tener, y que, bueno, poco a poco pues se vaya notando que a lo mejor las marcas que está dejando ahora mismo en la ciudadanía el Brexit, pues se vayan mitigando. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, Alicia.
Muchas gracias, feliz Navidad, un abrazo.
Bueno, así están los españoles en Reino Unido, pero ¿cómo han vivido este año los británicos que residen en España? Ana Hernández es inglesa, vive en Mijas, en Málaga, y es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España. Buenas tardes, Anne.
Buenas tardes.
Desde la distancia, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viendo todo este asunto? En ocasiones, verlo desde lejos da mejor perspectiva, ¿o no?
Pues son muchísimos problemas, ni siquiera considerados antes de firmar el acuerdo de la retirada. Brexit para nosotros es un desastre, para todos los británicos que están viviendo en la Unión Europea y, según lo que estoy escuchando, para los extranjeros en el Reino Unido. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea, de verdad, son problemas. Pero la desigualdad, digamos, entre las regiones aquí no nos ayuda en España, porque parece que la información del gobierno central no está filtrando hasta los funcionarios de manera clara y correcta, y se equivocan a veces, ¿eh? Entonces, puede ser que una persona puede solicitar su residencia, su TIE, digamos, en una parte de España y conseguirla fácilmente, pero en otra parte con la misma solicitud están rechazadas. Es que no tiene sentido, ¿me entiendes? Es un problema de verdad. Por eso no podemos aconsejar bien de manera nacional. Y tenemos 30.000 miembros. Es muy difícil. Y algunos de ellos, por desgracia, no hablan español. No, ¿cuál es la mayor... estoy perdonándose, ¿me entiendes? Pero es poco difícil.
Sí, es muy difícil la situación porque las reglas del juego han cambiado por completo. Nos hablabas de conseguir esa residencia en España. Evidentemente no es lo mismo para una persona que pertenece a la Unión Europea que una persona que ya no pertenece a la Unión Europea. Es radicalmente diferente. ¿Cuál es la mayor preocupación que tuvieron tus compatriotas, que tuvisteis vosotros, los británicos, que residís en España, una vez que se aplicó el Brexit? Me refiero, por ejemplo, no sé, al carnet de conducir, a la pérdida de atención sanitaria... ¿Cómo moverse ahora entre el Reino Unido y España, sobre todo con la que está cayendo a nivel de la pandemia? ¿Qué es lo que más os ha afectado en vuestro día a día?
Tú lo tienes muy bien puesto, muy bien dicho. Carnet de conducir, permiso de conducir. Sin información al principio, antes del 30 de diciembre del año pasado, de no renovar su carnet británico, caso de caducar, ya niega su registración, su registro. Entonces ya no pueden cambiar a pesar de haber registrado su intención. Eso no sabíamos. Eso pudiéramos haber avisado a todo el mundo, pero no lo sabía. Entonces, los que hayan tratado, digamos, de conducir aquí bien, legal, renovando su carnet porque se caducó, pues van a sufrir. Están discriminados. Eso para mí no está muy bien, ¿eh? Eso es falta de información desde el principio. Lo de la TIE, su residencia, quiero decir que los certificados que hemos tenido antes como miembros de la Unión Europea son válidos y en muchas autoridades están diciendo que no son válidos, hay que presentar una TIE. No es verdad, porque no es obligatorio cambiar. Eso sí.
Anne, ¿vosotros sabéis...?
Sí, otro problema sería la libertad de movimiento de los 90 días dentro de la zona Schengen para aquellos que han comprado, digamos, los pensionistas hace unos años una casa aquí para jubilarse, su sueño, digamos, sin los 27.792 euros anual de momento, porque ha subido, por persona, ya no pueden conseguir su visa desde Inglaterra, desde el Reino Unido. Eso es horrible y están ya restringidos a los 90 días en cada 180 días.
Claro.
Sin duda, Anne, la vida se os ha complicado, se ha hecho mucho más difícil, es peor para todos después del Brexit. Anne Hernández, gracias por estar con nosotros. Ella, como os contábamos, vive en Mijas, en Málaga, y es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España. Muchas gracias, Anne.
Muchísimas gracias.
Pues nadie gana, Ángel.
No, nadie gana y yo creo que todos hemos perdido un poco con esto del Brexit. Mala decisión.
Muy mala, muy mala. En el Día de los Santos Inocentes nos hemos acordado de este año que llevamos instalados en el Brexit. Van a ser ahora mismo las 12 y 18 minutos. En un momento nos acercamos a tu COPE más cercana para conocer los asuntos que te interesan más de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta noche vieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid abre la autocita para vacunarse contra el coronavirus a los menores de 5 años y con la tercera dosis a los mayores de 45 años. Gloria López Navas.
Así es, Carlos. Lo acaba de anunciar la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Los madrileños que cumplan con este perfil, es decir, tanto los mayores de 45 con dos dosis como los padres de estos menores, van a poder coger cita a partir de mañana para que empiecen las vacunaciones el jueves 30 de diciembre. Y es que el gobierno regional sigue apostando por la vacunación como mejor medida para combatir esta pandemia. De hecho, a día de hoy el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es del 87,3%. Mientras que el 84,4 cuenta ya con la pauta completa.
Lo cierto es que los contagios continúan disparados en la región, con 6.189 casos, aunque el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, habla de que estamos en un momento de transición.
Sí, ha desvelado que el pico de ingresos en urgencias se produjo precisamente el día de Nochebuena. En una sola jornada, la comunidad realizó 93.000 pruebas de detección de coronavirus, que se suman a los 50.000 más que se están realizando en los 15 puntos hospitalarios durante los últimos días. Considera que el virus sigue siendo muy contagioso, pero que su peligrosidad sigue en descenso. De ahí que Zapatero hable de situación estable y descarte adoptar nuevas restricciones.
En este contexto en el que estamos ahora, hay que mandar fundamentalmente un mensaje primero de tranquilidad de lo que está pasando. Lo que está pasando era esperable que pasara con una mutación mucho más transmisible y sobre todo es perfectamente gestionable, por tanto tranquilidad. Pero a la vez mandamos un mensaje de prudencia, es decir, que no podemos decir que una R0 de entre 6 y 10 se infecta a la gente.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con los eventos programados para este fin de año en la región?
Que quedan poquitos días para despedir el año y todavía hay muchas cuestiones que aclarar. Por ejemplo, la comunidad no ha querido manifestarse todavía sobre la prohibición o no de esas 4 macrofiestas que hay preparadas para esta Nochevieja en la región. Dicen que todavía no han recibido toda la información que necesitan para poder valorarlo correctamente. Siguen apostando, eso sí, porque se puedan tomar las uvas en la Puerta del Sol con las limitaciones que ha marcado el ayuntamiento, es decir, con ese aforo de solo 7.000 personas. Y lo que también sigue pendiente y que tiene en vilo a muchos padres es si va a haber vuelta al cole o no en septiembre cuando pasen estas fiestas. Pues tampoco las tenemos todas consigo. Esta decisión la van a tomar la semana que viene según vaya avanzando la incidencia, como ha confesado Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Vamos a seguir monitorizando. Somos, por supuesto, muy conscientes de cómo la semana pasada, incluso esta misma semana, los centros educativos son los colectivos, el colectivo en el que se concentran en este momento un mayor número de brotes. Si bien tengo que decir que es en edades, en los niños que no están vacunados, en educación infantil y en primaria.
Pues vamos a estar muy atentos, veremos qué es lo que pasa al final. Por lo menos, Gloria, seguimos disfrutando de un buen día, un buen tiempo.
Claro, y nos espera un día muy similar al de ayer, con muchas nubes hasta este mediodía, pero con cielos que van a empezar a despejarse a partir de esta hora. Las temperaturas con pocos cambios, aunque eso sí, van a ir descendiendo poco a poco a lo largo de la tarde.
Momento ahora de conocer cómo se circula por las principales carreteras de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. En la DGT podemos saludar ya a Eris Cerezo. Buenas tardes, Eris.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada en la A42 a su paso por Getafe, pero en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total tranquilidad, sin retenciones ni tampoco incidencias. Por tanto, seguimos con esa tónica que hemos tenido a lo largo de toda la mañana.
Muchas gracias, Eris.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El día 1 de enero, Excelentia y La Razón organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Recibe el 2022 con los valses y polcas de la familia Strauss en un entorno único, a las 5 y 8 de la tarde.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas del Teatro Real.
Recuerda, el 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si algo nos ha enseñado la pandemia es a preocuparnos más por nuestra salud, y por eso cada vez más gente, Gloria López Navas, contrata seguros de salud.
Sí, Carlos, y una buena opción para ellos es recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora pues que te hace mucho más fácil y cómodo cualquier trámite.
Es una alegría poder saludar a Ignacio Vivanco, que es director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La semana pasada nos contabas, incidías en que estos días los que tienen que ser protagonistas, de verdad, son los niños. ¿Por qué?
Pues bueno, a ver, llevamos ya muchas semanas contando, aparte de nuestros seguros de salud, pues bueno, lo que acontece en relación con ellos, ¿no? Por todo el tema de la pandemia y de COVID, y oye, yo creo que es verdad que como ya estamos súper informados, pues toca un poco que estén de moda los niños, que es su momento, ¿no? Y es el momento de que estén contentos, de que estén tranquilos y también tranquilos los padres de que ellos están cuidados, ¿no? En el aspecto de la salud.
Y entonces, ¿qué acciones habéis lanzado este año pensadas sobre todo para los más pequeños de la casa?
Pues mira, es verdad que, como digo, que ahora tocan ellos, pero nosotros desde el principio de año ya pensado en el 2020, pero arrancamos este año, hemos empezado a apoyar el deporte infantil y además el deporte no profesional, ¿no? Por decirlo así, es decir, empezar a estar cerca de equipos infantiles, de en este caso de baloncesto, de fútbol sala y de esquí, y bueno, pues estar a su lado ayudándoles y al final demostrando un poco que creemos que los hábitos saludables, en donde el deporte es uno de los pilares principales, pues hay que empezar a enseñarlo desde pequeñitos, ¿no? Y en ese sentido, como digo, pues patrocinando y estando con equipos Nara, 4 de baloncesto ya, 2 de fútbol sala y un equipo de esquí. Y la verdad que encantados con ellos.
Una apuesta clara, Ignacio, por los chavales, por los más pequeños. Estamos hablando de niños, pero la salud también es importante para ellos. ¿Qué tenéis en Nara especialmente pensado para los niños?
Pues efectivamente, en Nara ya desde el principio arrancamos con un producto que es el Nara Mini, que permite que los niños desde 3 años estén asegurados solo ellos en póliza, sin necesidad de que esté ningún adulto, si por lo que sea pues no puede el padre o la madre también estar pagando el seguro de salud privado, ellos pueden estar solos en la póliza, ahora mismo ya desde 15 euros al mes. Y bueno, pues con todas las características de los seguros de salud, incluido videollamada y chat médico ilimitado, lógicamente en este caso lo haría el padre para las dudas que tenga sobre uh-huh. el diagnóstico del niño, un reembolso de gasto farmacéutico hasta de 80 euros al año. Bueno, es un producto, ya digo, desde 15 euros al mes, en donde puedes tener por lo menos a tu hijo o a tus hijos sin necesidad de que estés tú y estar, como decíamos antes, tranquilo de que por lo menos él está cubierto.
Y todos los padres que os estén escuchando, ¿dónde pueden encontraros, Ignacio?
Pues lo más rápido es en Google, Nara Seguros, aparecemos los primeros, y por teléfono, si quieren, pues en el 913-349-222, 913-349-222, o en Google, Nara Seguros.
Pues clarísimo y meridiano. Gracias, Ignacio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Le habéis escuchado. Y la apuesta es hacia los chavales, los que, ¿verdad, Gloria? Tienen que pasarlo bien estas fiestas. Y
son las segundas navidades en pandemia que pasan los pobres, ¿eh?
Y a ver si podemos quitar un poquito de esa mochila todo lo mal que lo estamos pasando los mayores.
La verdad es que nos dan una lección, ¿eh? Bastante grande los pequeños.
Sin duda, siguen haciéndolo. Gracias, Gloria. En un ratito.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya hemos llegado a las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE y a esta hora quiero contarte la historia de Lita Canaván y sus 6 amigas. 7 en total. Las 7 magníficas, me gustaría llamarlas. Como los vaqueros de la película, pero en mujer, gallega y con más arrojo si cabe que aquellos pistoleros. Son 7 vecinas de Barro, una parroquia de Noia, en A Coruña. Hace ya 3 años, la próxima primavera serán ya 4. Se dijeron, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi mundo? Pero no a lo grande, pensando en el planeta, en salvar las ballenas, acabar con el hambre o la pobreza infantil. No, algo cercano, algo de lo que te encuentras cuando sales a la calle en tu barrio y sabes que no está bien, que no funciona. Y lo cambiaron de forma desinteresada. Se plantearon lo mismo que se plantea en aquella película del año 2000, a lo mejor la has visto, Cadena de Favores, donde un puñado de chicos, de críos, aceptan el reto de su profesor de pensar en algo que pueda cambiar el mundo, por si el mundo no te gusta cómo está cuando sales a él.
Y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción?
¡Estaremos perdidos!
A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usáis el culo. Y podéis empezar hoy.
Hace unos años, Costas del Estado invirtió un montón de millones de euros y toneladas de arena para regenerar buena parte del litoral gallego, con un resultado en algunos casos no demasiado bueno. Pues bien, sin tantos recursos a su alcance, lo cierto es que con ninguno. Este grupo de 7 vecinas de Barro, en Noia, asumió la competencia de este organismo estatal para recuperar la playa de Auruñeiras. Una playa que se había convertido en una escombrera durante décadas. No hace falta que te recuerde lo cochinos que somos a la hora de tirar muebles, electrodomésticos y demás cacharros que ya no nos sirven. Bien, pues ahora esa playa se puede disfrutar gracias al trabajo y al arrojo de estas 7 mujeres, algunas de ellas ya septuagenarias, y 3 veranos dedicados a retirar restos de obra con sus propias manos. Era la primavera de 2017 cuando hablaron con el responsable de la demarcación de costas para recuperar esa playa en la que años atrás la gente se bañaba y disfrutaba. Les dio el visto bueno y poco más. El resto corrió de su cuenta. Trabajaron desde entonces como burras, así lo dicen ellas. Retiraron de allí, poco a poco, 17 contenedores de obras llenos. Había de todo. Váteres, bidones, restos de tabiques, azulejos, plásticos de obras. ¿Sabes lo más curioso? Que todos los grupos políticos llevaban en su programa electoral regenerar esta zona todos los años. Pero al final fue la iniciativa vecinal la que ha logrado recuperar este arenal para todos. Un grupo de 7 mujeres con sus familias detrás y algunos vecinos que echaron una mano han conseguido cambiar su mundo y hacerlo un poquito mejor. No me extraña que a Herrera le encante esta música, peliculón, ¿eh? Donde los haya, Los 7 Magníficos, un clásico del oeste. ¿Cómo dices? ¿Que no la has visto?
¿Nuevo aquí?
Sí.
¿De dónde viene?
De Dodge.
¿Y usted?
De Tombstone.
¿Hay peleas en Dodge?
Ajá. ¿Y en Tombstone?
Lo mismo.
Todo el mundo arregla así sus diferencias.
Igual en todas partes.
Amigos de los indios.
Calma. Es solo el viento. Llegaremos allí.
No, no es llegar lo que me preocupa, sino que tenga que quedarme.
Ese es el problema, salir. Bueno, si no lo has visto, no te preocupes porque se puede solucionar. Bueno, si te apetece, claro. Además, el clásico, la película de 1960. Qué buenas películas hicieron en aquellas décadas del siglo XX, ¿eh? 50, 60, 70, 80. Grandes películas, las mejores. Y para ver clásicos ya sabes que tienes 13 Televisión, que todos los días de la semana te pone una película clásica. Hoy, por ejemplo, a las 4 y cuarto, Robin Hood, el magnífico. Y siempre sin miedo al blanco y negro, a los grandes directores, a esos diálogos maravillosos.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Sin miedo y sin vergüenza de las grandes historias de las que estamos todos hechos. Todas esas que nos han ido construyendo poco a poco. Hace muy poco, José Luis García, en su programa Classic, lo emiten los viernes a las 10 de la noche en 13 Televisión, emitía La Reina de África, de John Ford, o Ford Apache, de John Ford. Y ahora una pregunta que te hago a ti, que nos escuchas hasta ahora en Herrera en Cope. No digo que valga para todo el mundo, ¿vale? Pero ¿puedes pensar cómo sería tu vida si nunca hubieras visto alguna de estas películas?
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kate?
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Te imaginas la cantidad de personajes, de escenas memorables, de frases antológicas, historias, ideas, se habrían perdido si no hubiéramos visto estas y otras muchas películas? Bueno, pues Elena Lafuente se hizo esta misma pregunta y otras, y decidió pasar a la acción. Enamorada del cine como es desde que tiene uso de razón, quiso que sus hijas pues pudieran disfrutar esa misma experiencia que ha disfrutado ella y que hemos disfrutado muchos con el cine de todos los tiempos. No quería que sus niñas la miraran rara cuando, por ejemplo, les decía: perdona que no me levante, o voy a haceros una oferta que no podréis rechazar. Por eso ha creado piniculeros.com, una web que nace para enseñar precisamente a ver cine a los niños a través de las películas clásicas. Elena Lafuente, es una alegría, un placer contar este ratito contigo en Herrera en Cope. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El placer es mío. Con esta entrada, además, que habéis preparado tan bonita, ¿no? Que se le ponen a uno los pelos de punta.
Es que a los que nos gusta el cine, ¿verdad? se nos nota mucho. Sí. Digamos que lo vamos predicando mucho.
Sí, todo el rato. Y es la idea, ¿no? Que sigamos haciéndolo, ¿no?
Claro. Oye, ¿por qué le hemos tenido, no sé si reparos, miedos, si lo hemos dejado al cine clásico para los chavales, para los más pequeños? No lo hemos hecho durante mucho tiempo.
No, es verdad. Yo recuerdo que yo crecí viendo grandes películas clásicas en la televisión, ¿no? Esas tardes de sábado, esos ciclos que programaban maravillosos,
claro,
de todo tipo, ¿no? Y ahora que precisamente pues tenemos la oportunidad, ¿no?, de verlas, porque hay mil plataformas que te ofrecen cine clásico. Cuando nosotros éramos pequeños solo podíamos verlas cuando nos la ponían en televisión, ¿no? Y es cierto que, bueno, que hace mucho tiempo ya que los niños se están empezando a acostumbrar a ver otras cosas, que, bueno, como dicen, ni mejores ni peores, sencillamente diferentes. Pero a mí me da muy diferentes, ¿no? Y me da muchísima pena, ¿no? Porque el cine clásico, pues son películas deliciosas que de las que además vienen las películas que están viendo ahora, ¿no? Y a mí me daba mucha pena que se perdieran esas referencias, ¿no? Pues cada vez que se moría una gran estrella de cine clásico, veías en los informativos y en el telediario que preguntaban a gente joven, bueno, y a veces no tan joven, y no tenían ni la más remota idea de quiénes eran, ¿no? Pues Kirk Douglas, por ejemplo, y dije, no, esto no puede ser. Hay que arreglarlo.
Hay que solucionarlo de alguna manera, hay que ponerle algo.
Sí.
Oye, ¿y tus nenas entraron bien a las películas clásicas? O sea, ¿les gusta?
Entraron.
Sí.
Entraron perfectamente, sí. Es importante... A ver, esto como todo, si tú ahora a lo mejor a un adolescente de 15 años le pones una película muda en blanco y negro, pues igual te dice que no. A lo mejor sí, pero
claro.
Hombre, hay que acostumbrarles un poco desde pequeñitos, pero hay que sobre todo perderle el miedo, ¿no? Porque tú no te... Bueno, o sí, tú no te puedes imaginar cómo disfruta un niño pequeño... con un Buster Keaton o con un Charles Chaplin,
claro.
O sea, es que hay escenas que es que son absolutamente hilarantes, ¿no? Y que les llaman mucho la atención. Entonces, bueno, poquito a poco, ¿no? Tampoco les vas a poner un Kurosawa con 4 años, ¿no?
Ya, los siete samuráis no, claro, pero con faldas y a lo loco, por ejemplo, sí.
Por ejemplo, mira, yo tengo una anécdota con una de mis hijas a los 6, me parece que fue, que se la puse, y es verdad que cuando empezó dijo, pero esto no tiene colores. Y a los 5 minutos estaba completamente subyugada. Y no podíamos parar de verla y la hemos visto un montón de veces, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es perderle el miedo. Y bueno, y luego como todo, pues hacer de una ocasión especial, ¿no? Todos los viernes o todos los sábados.
Claro.
Una actividad en familia, ¿no? Pues lo mismo que se leen cuentos a los niños o que te vas con ellos a un museo, ¿no? A ver una exposición, porque además es que todo eso es pozo que va quedando, ¿no?
Claro.
Y de pronto un día te sorprenden con una relación, pues te ven La Guerra de las Galaxias y te dicen, pues sí, todo se parece a la película de John Ford, ¿no? O no te hacen la relación, pero oye, pues es que esto es como las películas de vaqueros esa que vimos el otro día. Así... es como se hace, ¿no?
Poquito a poco. Es que, claro, es un mundo muy grande del que todos nosotros ya adultos hemos ido recogiendo, al que le ha gustado, claro, recogiendo poco a poco, y que si no lo transmitimos se va a perder. Además, en la web, en Piniculeros, hay algo que me encanta, Elena, y es que, bueno, pues se habla de la película, del argumento, las anécdotas, se hace un poco de historia, y también se propone el debate para que los chavales también saquen algo de enseñanza de esas películas.
Claro, a ver, verlas de por sí ya es un ejercicio maravilloso porque son preciosas, están hechas muy bien, tienen frases memorables, ¿no?, como habéis recordado antes, pero a mí también me parece... que bueno, que es una oportunidad excelente de explicar cosas que a un niño de otra manera, pues a lo mejor no te atreves a explicarle, ¿no? O sea, que surjan temas de conversación, pues la injusticia, la muerte, cosas duras que hay que contarles, y mejor se las cuentas tú viendo una película bonita, porque surge el tema. Que lo descubran de otra manera, que de otra manera más fea, ¿no? Entonces, sí, en las películas, cuando las contamos, cuando las diseccionamos un poquito, es como una especie de herramienta, ¿no?, para ayudar a los mayores a organizar la actividad o animarles a ver la película con sus hijos. Entonces, ahí está como mi pequeño cineforum, ¿no? Y bueno, pues sí, pues tratas temas... les dices, pues mira, pues en Matar a un ruiseñor, por ejemplo, que es una de las películas más bonitas de la historia de la humanidad, pues puedes hablar de injusticia, puedes hablar de racismo, puedes hablar de valentía, ¿no? O sea, tiene tantas lecciones que enseñarte, ¿no? En un tiempo como hoy, por ejemplo, ¿no? Pues en cuidar a los vulnerables, ¿no? Cuidar a los que nos cuidan, no sé, muchos... O sea, es que cada película tiene tantas cosas, o sea, que ya... Solo verla es un ejercicio precioso y te entretienes y pasas un rato maravilloso en familia, pero es que además te sirve para eso, pues para traer temas que son muy interesantes de explicar
interesantes
a los niños,
y
¿no?
Y actuales, claro. Y que están hoy en día. Y además, claro, hay otra parte muy bonita también en la web, que son los oficios del cine. Explicar lo que cada uno de los miembros de un equipo, de un rodaje, pues hace y a qué se dedica, ¿no?
Claro, claro, sí, porque bueno, no sé si os habéis quedado alguna vez hasta el final de los títulos de crédito de una película, sobre todo de las modernas, ¿no? De las que son eternos, ¿no? Porque hay muchísima gente que interviene en el rodaje de una peli. Yo he trabajado en cine y es que son cientos y cientos y cientos, y hay oficios que se conocen más y siempre, ¿no? Los actores, que son los que dan la cara, el productor un poquito menos, director, pero luego hay muchos más, ¿no? Nosotros queremos explicarlos todos, siempre, pues eso, para que los niños lo entiendan, pero luego también queremos centrarnos un poquito en esos que son un poco más desconocidos, ¿no? Y luego en los más, en algunos que son muy anecdóticos y muy graciosos, ¿no? Pues, por ejemplo, el último que publicamos, yo lo llamé los falsificadores del cine, ¿no? Que son, es esta parte del departamento de arte que se dedica, pues, a hacer, pues, no sé, en una película de espías, los pasa aportes, los periódicos o las señales de tráfico, ¿no? Esos props que les llaman los anglosajones. Bueno, pues es que hay personas que se dedican solo a eso, o solo, pues eso, a señales de madera, ¿no? Es muy divertido, yo me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no?
Es maravilloso.
Y me gustaría que la gente, pues eso, se lo pasara bien leyéndola y informándose de cositas.
Pues estaría muy bien, porque hay mucha información y mucha curiosidad y mucha historia que los papás quizás no conocemos, y nos puede ayudar a que los nenes también vean esos clásicos. Elena Lafuente, ha sido un verdadero placer charlar contigo y una alegría. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y feliz Navidad.
Igual.
Filiculeros.com es la web en la que puedes aprender muchísimo, porque si aprendes tú, pues aprenderán tus hijos, y no perderemos ese caudal, esa cultura que llevamos encima en la mochila desde hace muchos años. Bueno, en el 600-99-1314 pasan también muchas cosas. Es el WhatsApp de Herrera en COPE, donde vosotros nos dejáis vuestros mensajes. Nos ha dejado una nota de voz, iba a decir el mismísimo Fernando Simón. No, el falso Fernando Simón.
Ya estáis otra vez metiéndoos conmigo. Es cierto que hubo quien entendió que yo dije que la sexta ola iba a ser cortita, pero también es verdad que lo que dije realmente es que iba a ser gordita. Y gordita está siendo, de verdad. Por tanto, lo que sí puedo afirmar, sin lugar a equivocarme, es que la séptima va a tener como mucho uno o dos contagios. Así que tranquilidad.
Bueno, pues nada, estaremos tranquilos. Ya sabes, el 600-99-1314, WhatsApp de Herrera en COPE, para dejarnos tus notas de voz, como ha hecho Francisco Javier desde Málaga. Ojo, que vienen las restricciones.
Es intolerable que si empiezan a reducir los estadios, todos los que hemos pagado nuestros abonos, ¿qué pasa? Siempre pagamos los mismos, el abono cuesta un dinero. ¿A quién le reclamamos? ¿A los clubes o al gobierno? Por favor, ya estamos un poquillo hartos que se tengan que hacer reduciendo los estadios y que tengamos que pagar los mismos de siempre.
Bueno, pues seguiremos escuchando vuestros mensajes en Herrera en COPE, los que nos vais mandando todos los días de forma inagotable e incansable. A todos, muchísimas gracias. Bueno, hoy es 28 de diciembre, como suena, ¿verdad? Ya no queda nada para decidir el año. Son días de tener ya preparada la corbata y el vestido para esos tradicionales cotillones de Nochevieja, esas fiestas de fin de año. Pero yo, que tú, no me perdería hoy mediodía COPE, porque no es una inocentada. Muchas de esas celebraciones peligran seriamente. La exposición de la sexta ola del coronavirus ha acelerado las restricciones de Navidad en Asturias, Cantabria. Han estrenado esta noche, Ángel Correas, el cierre del ocio nocturno.
El cierre del ocio nocturno, y es que cada día tenemos una nueva sorpresa. Mira, por ejemplo, leo ahora un teletipo que dice que la Fiscalía avala la extensión del certificado COVID en todos los espacios de restauración en Baleares. Bueno, pues eso, que a cada minuto prácticamente tenemos una nueva actualización de todo este tipo de restricciones, por cierto, que se pueden ver en nuestra página web en cope.es, y desde luego, Carlos, un panorama complicado para el sector del ocio nocturno, que claro, se está defendiendo como gato panza arriba con todos los argumentos que puede, entre otros, que si la cosa sigue así, en Nochevieja nos podemos preparar para ver imágenes de botellones.
Hombre, y tanto. Gracias, Ángel. Pues todo esto a partir de la una en Mediodía Cope. No te lo pierdas. Ahora vamos a tu Cope más cercana con las historias que te tocan de cerca.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid están más cerca de ver la luz. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, confía en que se aprueben mañana miércoles en el pleno que se ha convocado para las 9:30 de la mañana, a pesar de la renuncia del concejal de Recupera Madrid, Felipe Llamas. Así es, ¿verdad, Gloria López Navas?
Sí, señor Carlos. Aquí en COPE el propio alcalde se ha mostrado confiado en que sus cuentas públicas tengan mañana esos votos suficientes para salir adelante a pesar de esa dimisión. Sin embargo, para conseguirlo ha tenido que ceder en algunos asuntos. Uno de ellos ha sido retirar las ayudas que ofrece el ayuntamiento actualmente a la Fundación Madrina, una institución que atiende a mujeres embarazadas sin recursos y a muchos menores que están en riesgo de exclusión.
Conrado Jiménez es fundador y presidente de la Fundación Madrina. Conrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra llamada.
¿Tenéis idea por qué creéis que os han retirado la subvención? Y, importante, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Sí, bueno, normalmente no nos han estado dando subvenciones anualmente. Ha sido este año, de manera extraordinaria, una subvención nominativa de unos 200.000 euros por las ayudas que hemos prestado al ayuntamiento, porque ellos nos pidieron al principio de la pandemia, nos pidieron cuando no había ninguna institución grande, ni Cadetes de Coruja ni otras instituciones, nos pidieron alimentar a todo Madrid. Entonces abrieron los servicios sociales de todo Madrid para que con 2.000 voluntarios la fundación pudiera alimentar a todo Madrid. Entonces nos gastamos pues más del doble, ¿no? Pero lo hicimos, fue un hecho precioso, bonito, y bueno, pues en principio pues era un poco para gratificar y para ayudarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues entendemos dos cosas. Primero, que entiendo que se han intercambiado, y el tema de la política no lo entiendo, pero cuando entra la política en el tema social al final genera pobreza, porque ese dinero era para pagar alimentos, pagar estufas. Hay gente, familias, que en este momento no puede alimentarse, gente que tiene que decidir entre alimentarse o pagar la luz. Compramos estufas también para que se calienten. Es decir, tenemos cerca de 60 derivaciones diarias de todos los servicios sociales de Madrid para atender a las familias que nos piden ayudar el propio ayuntamiento.
Conrado, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas estáis ayudando ahora mismo desde la Fundación Madrina?
Pues cerca de 4.000 diarias hemos llegado a atender, o sea, solo en el call center, porque tanto el 010, 012 como el 016 no funcionan, no han estado funcionando, están bloqueados. Pues solo en el call center se han atendido 350.000 llamadas y 350.000 familias que necesitaban ayuda. O sea, una situación muy grave, una situación que ha sido solo paliada por la fundación, y por eso nos pidieron ayuda, ¿no? Y bueno, pues entendemos que también es una situación de que, bueno, pues Martigueras, que nos conoce, que en su momento, en el año 2017, nos visitó, elogió la labor de la fundación porque la conoce. Lo que pasa es que eleva un mantra que no es verdad y que bueno, pues en su momento nosotros hicimos una denuncia frente a SAMUR Social porque acogimos a una madre que fue violentada por el propio SAMUR porque la motivaron para abortar y la presionaron y se escapó huyendo y la acogimos en nuestros pisos. Lo denunciamos y eso pues fue motivo para que en Navidades del año 2018 ella nos llamara para decir que iba a utilizar todas las herramientas que tuviera a su disposición el ayuntamiento para destruir la fundación, simplemente por eso. Entonces entendemos que esto fue que ha sido una venganza personal, ¿sabes? Entonces
que ha tardado en llegar, pero que ha llegado, ¿no?
En torno a otros temas, ¿no? Pero es así.
Sí.
Nosotros trabajamos
de aquellos
favor,
polvos si es estos lodos.
Claro, entonces yo si es que no tenemos que acosar a nadie, si es que son las madres las que vienen aquí llorando de servicios sociales, pidiendo ayuda porque servicios sociales no les ayudan. Por eso nos mandan 60 derivaciones diarias, que son muchas, que son 600 al mes, que es constante, es un goteo constante, y es la única institución que da ayuda global. Por eso nos escriben, nos llaman desde Cáritas, Cruz Roja, nos derivan todos los casos que nadie quiere ver, que nadie puede atender, incluso para realojamientos, para acogerlas en pisos de acogida. Es decir, tenemos toda una serie de servicios que damos a la madre y a la infancia más vulnerable y hemos convivido 21 años, que se conoce por parte de Servicios Sociales de todas las instituciones, que Fundación Madrina es una de las instituciones, claro, dicho por Cruz Roja, de las más grandes y que más atiende y más da resultados y más recursos. Por lo tanto, no entendemos este mantra ni esta situación, ¿no?
Y que lo han demostrado durante la pandemia con creces.
Con creces. Con más de 400.000 menús a familias vulnerables durante la pandemia. Conrado Jiménez, gracias por estar con nosotros, por contarlo, fundador y presidente de la Fundación Madrina, por contarnos vuestra situación y a ver si se da la vuelta. Gracias, Conrado.
Pues nada, ahora no sabemos qué hacer con los alimentos, con las estufas que tenemos que conseguir. En fin, todo esto va en contra de la situación de pobreza que tienen estas familias.
Sí.
Siempre he dicho que cada niño que nace lleva un mensaje, y es que en estas fechas Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre.
Gracias, Conrado.
Que la gente nos ayude, cosa que la administración no hace, que la gente nos ayude para seguir ayudando.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Oye, ¿qué tal tu nuevo trabajo?
Pues muy bien, muy contento. Se lo estaba diciendo a la abuela que...
¿La abuela? Que se ha dormido la abuela.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos el pollo de Corral Campero a 5,99€ el kilo. ¡Feliz Navidad!
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablábamos hace un minuto de la labor que desarrolla la Fundación Madrina con los más necesitados, y es que en estas fechas nos solemos acordar más de las personas que peor lo están pasando, y eso lo saben bien Gloria López Navas en la Autoescuela Lara.
Sí, todos los años ponen en marcha alguna iniciativa que nos roba el corazón. Este año nos proponen combatir el frío que empieza a hacer ya en Madrid con unos calcetines muy simpáticos que además nos ayudan a contribuir con una buena causa.
Javier Lara es el director de marketing de Autoescuela Lara. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos algún detalle más de este proyecto. ¿En qué consiste Ponte en mis zapatos, Ponte Solidario?
Así es. Junto a la asociación APACIDE, que es una asociación de familias de personas con sordoceguera, hemos decidido este año aportar nuestro granito de arena a una acción solidaria, donde simplemente por la compra de unos calcetines, ¿vale?, todo el beneficio se lo donamos a esta asociación. Son unos calcetines, como comentabais, con un diseño gracioso, juvenil, uh-huh, válido para todas las personas.
Para toda, ¿vale?, la familia.
Para toda la familia. Padre, abuelo, abuela, madre, todos, y además pues a un precio muy económico, como son 6,99 euros, donde nosotros, además de calcetines, lo acompañamos con una bolsita de regalo.
¿Y dónde y cómo podemos conseguir este pack calcetín solidario, Javier?
Pues mira, muy sencillo. Se puede hacer la reserva a través de nuestra página web autoescuelalara.com, ¿vale? Diciendo en qué centro lo quieren recoger, o pasándose por cualquiera de nuestros 55 centros que tenemos por toda la Comunidad de Madrid, y en ese momento pues lo pueden adquirir perfecto como un buen regalo de Reyes.
Y que sepan que absolutamente todo lo que se recaude va para esta fundación, ¿verdad?
Sí, todo el 100% del beneficio va para PASCIDE, ya que creemos que hacen una labor increíble, donde desgraciadamente no tienen mucho apoyo y necesitan siempre unos recursos económicos. Y desde Autoescuela Lara, este año hemos decidido apostar por PASCIDE, como lo hemos hecho otros años pues con otras asociaciones aquí en la Comunidad de Madrid.
Como las cosas buenas que hacéis. Javier Lara,
todas las navidades, siempre
todas,
ayudan.
Todas, sí.
Todos los años intentamos excepción. Hacer algo.
Javier Lara, director de marketing de Autoescuela Lara, gracias por estar con nosotros y nos vamos a poner en los zapatos. Ponte en mis zapatos. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días.
Gracias, Gloria.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora seguimos con Mediodía COPE y toda la información que te interesa conocer de este martes 28 de diciembre de 2021. Gracias.